Amigos de Cultura Seguros, bienvenidos nuevamente a otro episodio más. César, ¿cómo estás? Gusto
Hola
saludarte.
Jaime, hola Jaime, hola amigos de Cultura Seguros, qué gusto poderlos saludar en donde quiera que estén, en cualquier momento y tiempo que nos escuchen. Pues bienvenidos a este su podcast, en donde pues queremos siempre compartir contenido que sea pues ameno y sobre todo de crecimiento personal para todos.
Así es, César. Pues hoy tenemos a tres invitados con nosotros. Es un proyecto que, pues en su momento, cuando conversé con uno de los integrantes de este grupo, la verdad me da mucha atención, porque sobre todo Cultura Seguros lo que ha querido es promover todas esas ideas, esos proyectos que se están creando en el gremio, y que también esto a la vez anime a otros también a cumplir sus sueños, ¿verdad? Tenemos a tres invitados de Holístico Corredor de Seguros. Si se presentan, por favor, amigos.
Muchas gracias, pues agradeciendo la oportunidad. Mi nombre es José Manuel Godoy.
Buenas noches a todos. Mi nombre es Stephanie de Paz.
Muy buenas noches a todos, Cultura de Seguros. Para mí es un placer estar acá con ustedes compartiendo las ideas. Pablo Ramírez, a sus órdenes.
Mucho gusto, señores y señorita. Quiero conocerlos un poco, porque la audiencia va a querer saber de ustedes. Antes de conocer más el proyecto, pues obviamente lo que queremos es conocerlos a ustedes. Vamos a comenzar con la dama, ¿verdad? Hoy presenta Stephanie, para que sepamos un poquito de ti, cuál ha sido tu preparación en seguros, si quieres incluso un poquito antes de seguros, por qué te llamó la atención seguir en este gremio y pues un poquito de lo que tú has o que tenías. Tuviste la idea en su momento antes de pertenecer a Holístico, ¿verdad?
Pues contándoles un poquito antes, digamos que yo empecé con el tema de seguros en el 2012. Para esa fecha, pues yo empecé a trabajar con Seguros La Ceiba y en ese entonces pues, yo estaba terminando de sacar una carrera de cocina. Estaba cerrando la carrera internacional de chef y pues obviamente el círculo en el que me movía era seguros y fue ahí donde me enamoré del círculo de seguros, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención. De hecho, lo que más me ha llamado siempre la atención es el área comercial. Sin embargo, nunca he estado en esa área. Siempre he estado en el área de tesorería, en el área financiera más que todo, pero sí me ha encantado mucho la parte comercial. Y desde entonces, pues, al finalizar la carrera de chef, fue donde emprendí ya la carrera de seguros, ¿verdad? Y fue donde me empecé a informar ya sobre la licenciatura. De hecho, cuando fui a la universidad, yo recuerdo de que estaba un poco indecisa en tomar la carrera de administración de empresas o la de seguros, porque es como que casi lo mismo, ¿verdad? Es similar, pero la licenciatura en seguros le pegaba a lo que yo quería, a lo que yo me desenvolvía en ese entonces y a lo que yo me enamoré. Entonces, desde ahí fue donde empezó mi pasión por los seguros, de ir conociendo y conociendo más ese mercado, ¿verdad?
Claro, que excelente. O sea, de cocina, pero y tú estabas trabajando en ese entonces ya en la Ceiba.
Sí,
Ah, qué interesante.
justamente estaba terminando la carrera de chef y de hecho fue un año muy duro para mí porque me recuerdo que en ese entonces, de hecho, en este tiempo de lluvia, a mí me tocaba irme a hacer mis prácticas de cocina al Holiday Inn, luego regresar a La Ceiba y así me mantenía. Yo no iba a mi casa, sino que hacía turnos. En el día estaba en la aseguradora y en la noche, hasta medianoche, hacía el turno de prácticas en el hotel, ¿verdad? De cocina. Ya después de eso, sí, ya yo ya me quedé fija en el tema de seguros y ya ingresé a la universidad con la licenciatura de seguros.
Excelente. Para conocer entonces la historia, me dijiste tu nombre, Juan Pablo.
Pablo
Pablo.
Ramírez.
Pablo, perdón. Pablo, para conocerte un poquito también a ti.
Sí, pues ahí yo empecé en el año más o menos en el 2011. Tenía la necesidad de hacer unas prácticas en algún lugar. Entonces un vecino que su papá trabajaba en la general me refirió a una empresa que se llama Sara. Pues Sara es una empresa que se dedica a la atención de o prestación de servicios de ajustes y también el tema de cabina de emergencias. Entonces accidentalmente fui a caer ahí, hice mis prácticas. Y pues ya luego empecé en un horario de 5 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a viernes, ganando 1.000 quetzales. Entonces, ese fue mi inicio. Cuando inicié, pues no sabía nada, literalmente, de seguros. Me recuerdo que una vez me llamó un cliente pidiéndome gas y yo confundido, pues confuso, no sabía ni qué decirle porque pues no estaba preparado para esa situación. Pero poco a poco me fui metiendo, de ahí pues se dio la oportunidad y me quedé totalmente ya en la noche. De ahí un día de la nada, pues dije, oh, a mí me gusta este campo, yo quiero hacer otras cosas más. Y me metí al técnico en seguros, eso fue ya por 2013 seguramente. Entonces, esa fue la primera vez que yo me metí y
¿Estuviste
conocí
con
la
César,
compañía.
no? En el técnico.
No, ahí sí
No,
no
ahí
lo
no estuviste,
conocí.
¿no?
Ahí conocí a Franklin García, a Damaris y Judith, y Marius creo que se llama ella. Ella estaba en GIT. Y pues ahí estuve haciendo mis primeras prácticas, digamos, ya en temas de seguro. Y posteriormente a eso, ya en el 2016, pues tomé la decisión, vi que no era suficiente para mí. Entonces empezamos ya la licenciatura y ahí pues ya en el primer año conozco a Stephanie. Entonces
Sí,
esos fueron
pues.
los inicios de seguros y
Ahí
las bases.
ya voy atando, entonces ustedes se conocieron en la universidad todos.
Exactamente,
Sí,
así
pues ahí
es.
empezó la idea. Excelente.
Gracias.
Sigamos contigo. Perdón, tu nombre me dijiste.
José
Disculpa.
Manuel.
José Manuel, disculpa.
No, no
José
tengas
Manuel,
pena.
contame.
Bueno, pues mi historia empieza desde que yo cerré mi carrera de perito en mercadotecnia y publicidad. Pues por ahí del 2009, más o menos, estaba yo ya estudiando el último año de mercadotecnia y publicidad. Y al igual que a Pablo, pues tenía la necesidad de conseguir un lugar para hacer práctica supervisada y no conseguí en el medio que yo quería. O sea, yo me quería desenvolver en el área de marketing o
Marketing.
publicidad. Pues todas las agencias ya estaban ocupadas con los practicantes, otras empresas que no aceptaban. Y casualmente, pues una persona me dijo, mira, te voy a recomendar para un corredor de seguros. Y
¿Qué
en
es
ese
eso? ¿Qué es
entonces,
eso?
le soy honesto, yo con 18, 19 años más o menos, no sabía ni siquiera qué era un seguro. Y bueno, dije yo, pues si me hacen favor de darme plaza para tener prácticas ahí, voy a iniciar. Y fui a llenar mi solicitud, pues me dijeron, mira, bienvenido, te esperamos el primer día de septiembre. Inicié yo con Todo Riesgo, corredores de seguros, con Don Manuel Morales. Y pues fui ahí al área de bienes, era el departamento de bienes. Hice mi práctica supervisada durante los 30 días que pues es de ley y ahí poco a poco me fueron enseñando de seguros. Me recuerdo muy bien a mí de que a los 4 días que yo ya estaba adentro del corredor de seguros me dijeron, ¿qué quieres para tu vida? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres aprender? ¿O solo quieres hacer prácticas para llenar un requisito? Y yo le dije que sí quería aprender. Entonces ellos lo que hicieron en ese entonces era de que don Manuel Morales tenía toda la parte de PPIN con seguros de responsabilidad civil de buses extraurbanos. Tenía pues una gran cantidad de clientes y todos esos seguros había que ordenarlos, había que ingresarlos al sistema, había que crear las pólizas, había que archivar y todo. Entonces a mí me encomendaron la tarea, pues en el resto de tiempo que yo hice mis prácticas, el poder hacer esa tarea, desempeñarme en ese ramo en específico. A mí siempre me ha gustado bastante leer y ver qué es lo que estoy haciendo para poder mejorar procesos. En ese entonces, pues yo lo que hice fue empezar a leer las condiciones, ver qué era lo que estábamos haciendo y fui aprendiendo. Al final de hacer mi práctica supervisada, pues me hablaron de recursos humanos y me habían dicho de que había hecho una muy buena labor y que si yo tenía planes de seguir trabajando o qué era lo que yo quería hacer, yo le dije que sí, yo necesitaba un trabajo también porque iba a salir ya al mundo laboral y pues eso era lo que yo necesitaba, pues algún empujón o que alguien me abriera las puertas para poder desempeñarme. Gracias a Dios, pues me aperturaron ahí las puertas en Todo Riesgo. Yo empecé a trabajar con ellos ahí en el 2010 y ya empecé a ver yo la parte de emisión. Pues lo que hacía ahí básicamente era el análisis de coberturas, realizar pólizas, ingreso al sistema Y siempre me leía yo casi que la póliza completa, desde que iniciaba con la carátula hasta el último punto de las condiciones generales. Y fui aprendiendo y al momento de querer yo seguir la universidad, ellos me dijeron, mira, está el técnico en seguros, en INDECAP, y está la universidad que está dando la licenciatura en administración de empresas de seguros y fianzas, se llamaba cuando yo empecé a estudiar. Entonces, a mí me llamó bastante la atención. Me recuerdo que en ese entonces mi familia me dijo, mira, te venís de estudiar mercadotecnia, publicidad y vas a estudiar seguros. Ni siquiera sabías qué
Nada que
era
ver.
seguro.
Sí,
Nada que ver,
claro.
¿verdad?
Yo cocina
Y
de seguros.
de cocina,
Pero
mercadeo,
aparentemente, vieran,
¿qué
aparentemente uno
sé
dice así que no tiene relación,
yo? No
pero ahí
tiene
vamos a irle sacando un
relación.
poquito todo ese tema.
Exacto. Y pues me metí a estudiar a la universidad. De ahí les voy a decir yo de que sí, yo estudié 2 años seguidos, saqué primero y segundo año. Del tercer año de la universidad solo estudié un trimestre y por complicaciones que tuve, pues yo dejé la universidad botada. Luego trabajé en dos corredores más, trabajé pues una temporada en Tecminseguros, trabajé en una agencia que se llama Sure. Y pues luego ya ingresé yo también a trabajar aseguradora en la Ceiba, que fue donde me desenvolví casi los últimos 6 años, más o menos. Ya en la aseguradora, pues estuve viendo la parte de accidentes personales, igual colectivo, estuve en un equipo que se llama Express, viendo la parte de emisión de seguros de automóvil. Y pues mi último trabajo fue en la parte comercial de atendiendo clientes directos de la aseguradora. Toda la experiencia que yo había traído antes, pues era todo enfocado en seguros de daños. Vendí seguros, vendí fianzas. A mí siempre me han gustado los retos. Me recuerdo yo que en uno de los corredores que trabajé, pues nos dieron la tarea de empezar a vender seguros y les contaba yo a los compañeros de que teníamos que asegurar un edificio, o sea, era la construcción del edificio en cero, desde el terreno pelón, y ahí en ese entonces nos dijeron, mira, queremos las fianzas, y yo, bueno, toda la vida vi automóvil, vi incendio, vi otras cosas, y nunca había visto fianzas. Entonces me dijo la persona que era mi jefe en ese entonces, mano, ¿le vas a entrar o qué? Me dijo, pues mira, yo no sé, le dije, yo no sé de fianzas, pero voy y pregunto, y si me encuentro a alguien, me capacito. Y entrémosle. Entonces empecé a buscar compañeros que se desenvolvían bastante en el área de fianzas, en el seguro de caución, que como es comúnmente que ahora lo conocemos, y pues me empezaron a enseñar y enseñar. Y les decía yo ellos de que mi base tal vez para aprender un montón de cosas, y siempre aclaro de que nunca se deja de aprender en el tema de seguros. Aunque uno diga que uno ya se las sabe todas, es mentira porque siempre se aprende algo nuevo. Pero en ese entonces, pues empezamos a asegurar ese terreno baldío desde cero. Empezamos con todos los seguros de caución, empezamos con la póliza de construcción, empezamos con montaje. Ya cuando estaba la obra gris, empezamos a ver incendio y empezamos a ver todo. Entonces, vimos un terreno baldío hasta una construcción enorme. En el 2018 retomé mis estudios, me metí a INDECAP a sacar el técnico. Luego en el 2019 fue que ya retomé la universidad. Yo la verdad me siento orgulloso de lo que hice, porque en ese año que yo retomé la universidad, agarré los cursos que tenía pendientes del tercer año en modalidad virtual, que fue algo que Universidad Galileo, antes de la pandemia, ya tenía implementado la carrera en modalidad virtual. Y llevé el tercer año y los días sábados yo estaba sacando cuarto año de licenciatura y fue donde ya pues conocí a Pablo. Stephanie pues pertenecía al grupo de Ceiba, pero ya estaba en otra unidad. No teníamos tanto contacto, sino fue hasta la universidad que ya pues los tres hicimos ya un match.
No, y qué interesante ver todo eso porque, como bien dicen, cada uno tiene sus experiencias, cada uno tiene su formación. Y les voy a contar esto, no sé si tal vez lo escucharon en uno de los podcasts, pero hay una persona que fue veterinario antes de ser uno de los grandes corredores hoy en Guatemala, bastante reconocido. Entonces digo, sea, todo tiene relación porque de alguna manera la formación los hizo tomar la decisión. Es cierto, las oportunidades se dieron. En mi caso también, la primera oportunidad laboral que yo tuve fue en seguros, fue en una corredora de seguros y ahí me quedé. Fue los, ¿qué? 19 años, no, 18 años todavía tenía, así como vos, Noel. Y, o sea, aquí me quedé, ¿no? Ya llevo más de esa...
Ya, ya vas a empezar, ya vas a encontrar.
No voy a contar porque ahí vamos a sentir grande. Pero en fin, es algo que a mí me encanta, es algo que yo veo que también, como vos decís, tengo que formarme constantemente, sobre todo ahora que ustedes pues están emprendiendo un proyecto que requiere mucho de seguir aprendiendo, de que la licenciatura y el técnico fue un gran apoyo, porque definitivamente es un gran apoyo, pero eso no va a bastar, ¿verdad? Que van a tener que seguir constante aprendizaje. De toparse con gente también de ese nivel, o si es mejor, sea mayor, ¿verdad? Que el de uno, y seguir aprendiendo, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito más de eso, pero para ver en el tema de formación, ¿qué creen que fue lo que les hizo clic en el decir, bueno, sí me quiero quedar en esto, en seguros? Porque si hicieron ese cambio, yo voy a estudiar otra cosa, el trabajar, pero ¿por qué decidieron ustedes estudiar y especializarse en seguros? Si quieren los tres, si quieren uno, lo que ustedes piensen, pero que crean que eso fue el detonador que les hizo decir, sigo aquí.
Fíjate que yo les cuento a mis compañeros, pues casi la mayor parte de las experiencias que he tenido en otros trabajos, y una de ellas es de que, pues hasta en clases, el César sabe, que en clases lo había platicado, yo me quise salir del área de seguros.
¿Ah, sí?
Yo me quise salir del área de seguros y fui a...
Me jalaron de vuelta.
Él regresó solito.
Sí. La que es. Tiró la onda y se le regresó el lunes. Sí.
No, yo trabajé para Takasa vendiendo cigarros. Era un trabajo de campo y... Pues yo, como les digo a ellos, no se los voy a negar, se ganaba muy, muy bien. Pero el trabajo, pues la mayor parte del tiempo era en la calle. Y pues uno corría mucho riesgo y pues yo tuve un secuestro express en esa parte del trabajo. Aparte tuve un accidente en la motocicleta, andaba vendiendo. Y lo único que hicieron en el trabajo fue, llegaron con un pick-up de otra motocicleta. Y me dijeron, mira, aquí está tu herramienta, andate a trabajar. Y pues, yo andaba con dos costillas quebradas y andaba todo molido y así andaba trabajando. Entonces,
¿cuándo vas a ver eso en el seguro, César? Nunca, ¿no?
No.
¿Para qué no?
No.
Qué desalmados esos tipos.
Exacto. Entonces vine yo y dije, bueno, tomé la decisión. Dije, ya no voy a seguir acá. Pues tomé la decisión de renunciar. A los 4 o 5 días de que yo renuncié a mi trabajo, pues recibí una llamada. Me dijeron, mira, ¿qué andas haciendo? Ando vendiendo cigarros, ¿no? Mira, quieres regresar a seguros, ¿no? Yo, sí, les dije, ¿no? Entonces, mira, una oportunidad y todo. Y pues yo, muchas gracias, y es de aprovecharla de nuevo. De ahí, pues, yo conocí otro trabajo, no me gustó. Por el ambiente, por la gente con la que no se desenvuelve. Y pues al regresar al tema de seguros, pues ya empecé a involucrarme otra vez con las amistades que tenía, con los compañeros, con los corredores que yo conocía y las personas que son miembros de las aseguradoras. Entonces yo ya regresé y retomé. Entonces, unos años todavía yo no decidía seguir estudiando. Yo tenía pendiente ahí todos los años. Te los prometo que todos los años en enero yo llamaba a la universidad y le decía a la secretaria, mira, disculpa, fíjate que te habla José Godoy, carnet tal y tal, cambiaron pensum. Sí, cambiamos pensum, pero si querés te lo voy a acomodar, va y tal, 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 tal. Y mira, todos los años, te lo juro que en enero yo llamaba para que me actualizaran el pensum. Cuando yo ya retomé la universidad de nuevo, ya habían hecho varios cambios y me dijeron, mira, pero como has estado constante en estar llamando y te hemos actualizado, pues todos los cursos se van a liquidar y la carrera ya no se llamaba licenciatura en administración de empresas de seguros y fianzas, solo administración de seguros. Pero sí, yo creo que tuve que conocer otro lado, tuve que conocer otro campo para decir, no, no es donde yo me quiero desenvolver y mi pasión realmente son los seguros.
El hijo pródigo de los seguros, doctor.
Sí.
Bueno, en mi caso, también me pasó algo muy similar como José Manuel, yo también me quise salir y me gusta mucho que ahí andan diciendo los seguros son como las drogas, ¿no? Porque una vez los pruebas ya no regresas.
Sí. Entonces, y también te ponen algo trabaditos, ¿sí vos? Los clientes, ¿no?
Sí, digamos de que me tocó que también estuve trabajando en un banco como cajero, ya se imaginan ustedes ahí pagando cheques y todas esas cosas.
Descarga, ahora es
una buena función, pero no me hallé para nada. Entonces retorné nuevamente. Cuando se vino la pandemia en marzo de 2020, pues ahí dije, no, ya no quiero trabajar aquí en ese lugar. Ahí estaba trabajando para GIT. Entonces renuncié así a lo loco, ¿va? Y empecé a trabajar en un call center de inglés. Según yo, pues como decían, allá ahí se gana bastante dinero, que no sé qué, que no sé cuándo, pero no me gustó para nada la experiencia. Entonces, sí. Nuevamente me regresé al campo de seguros y yo creo que en realidad, ahí por 2018, descubrí que lo que quería hacer para toda mi vida pues era seguros. Y todavía sigo con el mismo pensamiento. Hoy en día, pues he seguido como que experimentando más cosas de la vida y he visto que hay todavía más cosas por hacer, más lugares a donde podemos llegar, pero siempre pues sí me apasionan los seguros y esa fue mi historia.
Excelente, gracias.
¿Y Stephanie?
En mi caso, creo yo que lo descubrí justamente también como en el 2018, porque yo me recuerdo de que anterior a eso yo estaba en la Agencia Central de la Ceiba, pero ahí estaba como, se puede decir como cajera, receptora de pagos, etcétera. También vi pagos que se realizaban con tarjeta de crédito, pero cuando ya me trasladaron a una agencia, ahí fue totalmente diferente el panorama, porque ahí yo ya miraba cosas administrativas que en la agencia central no las miraba, pues, y ahí ya me tocaba que atender directamente a los clientes asegurados. Ellos llegaban a pedir cotizaciones, a pedir asesoría, y pues obviamente a quien le tocaba era al comercial, o en mi caso, pues si no estaba el compañero, pues a mí me tocaba. Y creo de que me enamoré, o sea, dije, es aquí donde me quiero quedar, porque anterior a eso yo había estado en un puesto de una empresa importadora de producto brasileño. Había estado prácticamente en el área comercial porque yo atendía a clientas que llegaban a consumir el producto, ¿verdad? Pero a mí me gustaba mucho. Creo que la parte de servicio al cliente fue la que me inspiró y que me ayudó a poderme decidir a quedarme en esa área, o sea, en seguros, porque, o sea, me gusta ayudar a la demás gente. Y creo que una de las formas de poder ayudar a las demás personas es brindándoles la mejor asesoría que ellos andan buscando. Obviamente ellos llegan buscando algo que necesitan apoyo de alguien más que sí sepa y que les dé un buen acompañamiento para poder encontrar lo que ellos en su momento necesitan. Entonces desde ahí creo yo que fue donde dije, aquí, es aquí donde me tengo que quedar. Y desde ahí, o sea, es como que volví otra vez al mismo campo donde yo ya más o menos me había como que movido un poco, porque estaba como que en el área comercial, pero aquí era más que el área comercial, porque no solo miraba solo mi trabajo, que era el área financiera, sino que también miraba cosas que me movían en el campo comercial, en ayudar a la gente, ver productos. De hecho, aprendí a manejar el producto de seguro obligatorio de pasajeros, el de hidrocarburos, autos. Entonces, ahí fue donde fui descubriendo que realmente sí había más campo y más oportunidad para lo que a mí me gustaba, para lo que a mí realmente me apasionaba, porque yo en un momento me encerré, o sea, me encapsulé y pensé que me iba a quedar para toda mi vida en el área financiera y digamos en ese círculo. Pero realmente cuando me trasladaron a esa agencia me di cuenta de que sí había más campo para lo que yo realmente quería. Y yo creo que desde ahí fue donde empezó ya. Casi que ya estábamos por finalizar y de hecho, yo creo que todos pasamos por una etapa donde ya no damos para más. O sea, ya decimos, ya estoy cansado, ya hasta aquí. Pero creo yo que el mismo deseo y la misma gana de seguir luchando por lo que a uno le gusta y por lo que uno quiere es lo que lo hace levantar. Aparte los catedráticos también que están ahí jalando de las orejas a uno y que
está en mala eso, ¿no?
Pero creo yo que todos pasamos por esa etapa, pero creo que si realmente queremos y soñamos, lo vamos a lograr de alguna u otra forma. Y creo que también depende mucho de las personas que nos rodeemos, porque creo que, bueno, aquí mis colegas pues no dejarán mentir de que en algún momento uno quiere decir ya, hasta aquí, pero una de las personas que más me ayudó creo que fue Pablo, y venimos desde la licenciatura, desde el primer trimestre, y aquí estamos. Creo yo que una de las cosas más importantes es eso, ¿verdad? Rodearte de las personas que sientan el mismo deseo y que tengan el mismo sueño que uno, ¿verdad? Porque en el camino uno se encuentra de todo tipo de personas, personas que en vez de ayudarte te van a echar más carga, que en vez de apoyarte te van a desanimar o te van a decir, mira, eso no sirve, etcétera, ¿verdad? Pero creo que, pues, si uno tiene el deseo y el sueño de hacer las cosas, es, pues, o sea, aquí estamos nosotros, esto es realidad y creo que al final sí, los sueños sí se cumplen y pues aquí estamos.
Y algo claro pues, que dijiste, perdón César, solo esto digo y te digo, mucho he hablado yo, perdón César. Algo que dijiste clave es de que no se conformaron, o sea, tú no te conformaste, o sea, viste el límite y quisiste ir más allá. Conociste otro mundo más de lo que habías conocido y creo que veo que es un común denominador con ustedes tres, que pues no se quedaron conformes y quisieron más. Y tanto el aprendizaje como la experiencia que tuvieron, dijeron, bueno, yo puedo dar más por ahí, ¿verdad? Entonces, creo que más adelante vamos a hablar ahí, le dejo la palabra a César.
No, y cabalmente confirmamos otra vez de las cosas que hemos hablado, del común denominador de las personas que trabajamos en seguros. Uno es de que esto nos apasiona y cuando le encontramos el sabor, se nos mete hasta en la sangre y hacemos esa locura de estudiar. Y confirmamos otra cosa que hemos hablado, ¿verdad? Otra de las cosas es que no basta solo la experiencia, sino que sí es importante la preparación. Que ese factor principal del de prepararnos en la universidad, ya sea en INTECAP o en la Universidad Galileo, que son plataformas que nos ayudan a adquirir conocimientos, a hacer mejor nuestra labor. Y ahí es donde viene una pregunta que yo les quiero hacer. ¿Cómo es que nace el deseo de montarse en una aventura? Que es ahora decir, bueno, iniciemos nuestra propia empresa, iniciemos esta aventura que no sabemos cómo nos va a ir. Ustedes han mencionado que les gustan los retos. De repente vienen, uno viene de la comida, haciendo comida. Bueno, dos de ustedes hacen comida. Stephanie que tiene título, José Manuel no tiene título, pero yo probé unas dobladas. Probé otras comidas por ahí que
va a tener que invitar.
Muy buenas. A Pablo, pues a él no le gusta cocinar, pero le gusta comer sano. Pero sí,
lo que cocina sí, entre dos.
Lo miraba yo ahí en la universidad comiendo, sacaba su desayuno y qué, ¿sabes qué sacaba, Jaime? Su plato de fruta con yogur o con granola y así como que estás comiendo. Mientras todos los demás su pan con chuchito o pan con frijoles y tostadas, él comiendo melón.
Dale, pues.
Sí, pero lo que voy es, ¿en qué momento decidieron ustedes arrancar con esta aventura? ¿Qué los motivó a hacerlo? Pues porque tres chavos, tres patojos, lanzándose una patoaventura que, pues dice uno, está en el deseo. Stephanie habla mucho de los sueños que se hacen realidad y que hay que echarle ganas, pues, pero ¿en qué momento decidieron hacerlo y qué los motivó, qué los inspiró? Porque están ahora aquí con Holístico, ¿verdad?
Sí, Holístico, Corredores de Seguros. Creo que una de las partes que mencionó, que la pregunta viene, ¿qué nos inspiró o qué nos llamó esa, como que esa, que nos metió esa dudita en nuestra cabecita, ¿verdad?
Sí.
Pues creo que fue por ahí en el 2018, donde en la Universidad de Galileo un tal licenciado Luis Castillo nos puso un proyecto de realizar la iniciación de una corredora, pero hacerlo desde sea, desde el inicio, ¿verdad? Desde su constitución, etcétera, hasta llegar a la liquidación de un reclamo. Entonces, creo yo que desde allí fue donde realmente esa fue la inspiración de nosotros, porque nos quedamos con esa duda. Esa duda que al final queríamos llevarla a la realidad. Y yo me recuerdo de que pues nos quedó la duda porque la llevamos, la montamos y todo. De hecho, el seminario fue un éxito. Al momento de la exposición estábamos nerviosos, sí, porque obviamente era algo nuevo para nosotros. Había licenciados invitados, de personas que no conocíamos, pero que al final pues fue un éxito. Y después de eso fue de que Pablo me empezó a meter esa idea en la cabeza también. Y empezamos a hablar y mira que cuando salgamos de la universidad que vamos a poner una corredora, que mira que lancémonos, que pongamos nuestro proyecto, que no sé qué, porque ya teníamos básicamente una estructura. Entonces, pero mira Pablo, pero yo soy experta en el área financiera, en el área de cobros, vos en ajustes, en reclamos, pero necesitamos a alguien que sea administrativo, alguien que haya estado en la parte comercial, que conozca más el producto, etc. Entonces ahí fue donde ya Pablo me dijo, mira, hablemosle a José. José también estaba en nuestro grupo, entonces mira, hablemosle a José y a ver qué nos dice él, ¿va? Y desde ahí fue donde empezamos a reunirnos y a ya empezar a crear la idea. Y realmente creo yo que desde ahí fue el momento en que nació el proyecto, ¿verdad? El proyecto que ahora pues ya va un poquito caminado. Pero sí, agradecemos también a Checha, al licenciado Checha, porque creo que es una persona que nos inspiró a poder realizar y llevar a cabo este gran proyecto. Para nosotros es un gran proyecto, es nuestro sueño. Y creo yo de que hay muchas personas que transmiten eso, el conocimiento que tienen, lo transmiten de esa forma, o sea, en hacer que en las otras personas nazca ese deseo de aprender y de explotar lo que uno tiene. Entonces, yo la verdad, en lo personal, estoy muy agradecida con la universidad y con mis catedráticos que me han instruido. Y pues, no sé si quieren añadir algo más mis compañeros, pero realmente creo que desde ahí fue donde inició todo, ¿verdad?
Sí, cabalmente, como dice Stephanie, por ahí por 2018 también empezamos a 2019 conocimos a José, y él en algún momento pues empezó a sembrar también esas pequeñas cápsulas, ¿verdad?, de emprender. Lo dejamos un poco abandonado, ahí por diciembre de 2021, yo pensando, dije yo, ¿qué voy a hacer este 2022? O sea, ¿qué hay de nuevo, va? Yo le empiezo a decir a mi hermano, mira, quiero estudiar otra maestría, quiero estudiar otro idioma, etcétera. Y me dice, mira, yo quiero que hagas algo nuevo, quiero que aprendas, yo te apoyo. Y pues me quedé con el pensamiento, y por alguna razón, al día siguiente yo me iba a ver con Estefan. Entonces, ese día me reuní con ella y le propuse, va, mira, hagámoslo. Y mira, invitamos a José, va. Porque José, bueno, ambos son pilares en Holístico, y sin ellos dos, pues el proyecto pues no existiera. Entonces hicimos, bueno, invitamos a José, nos juntamos en San Martín, que está ahí por Majadas, y ahí fue la primera reunión. Entonces nos empezamos a trabajar, empezamos a buscar nombres, etcétera. Yo recuerdo que ahí por 2020, claro, cuando empezamos la maestría, nos tocó que exponer de algún seguro técnico. Entonces, nos pasaron un documento y pues lo empezamos a leer, ¿va? Pero ahí había una descripción, y acá viene el nombre de Holístico, porque también tuvimos una reunión para ver cómo se iba a llamar la empresa. Entonces, en ese documento decía cobertura holística. Pero yo leí la descripción técnicamente, pero no comprendí cómo funcionaba ya en seguro directamente. Entonces, cuando pasamos ya a exponer, el catedrático Mario Ricker nos preguntó, que es un excelente catedrático también, estamos muy agradecidos con él, nos preguntó, miren, ¿y qué es cobertura holística? Y yo se lo dije literalmente como decía en el documento. No le pude explicar correctamente qué era el significado. Y pues ya buscando un nombre me acordé yo de ese momento y pues dijimos holístico, ¿eh? Entonces, el holístico se deriva, digamos, que de la palabra holismo. Y el holismo significa que todas sus partes las considera como una sola. Entonces, nosotros consideramos de que cabalmente hacemos ese match, porque todos nos complementamos como tal.
Una sinergia. Excelente.
Sí, exacto, una sinergia. Y pues como lo dice Pablo, pues de ahí fue donde nació ya la idea de holístico, justamente de ese documento, de esa cobertura, donde nosotros abarcamos pues casi que todos los temas y esa frasecita que la dimos pues ahí escondidita, fue la que nos preguntaron y cuando nos preguntaron nos quedamos callados, no sabíamos qué responder. Y el concepto de holismo, pues como dice Pablo, pues es un engranaje. Yo vengo de trabajos donde toda la vida nos han dicho a nosotros de que ustedes hagan de cuenta que la empresa es un reloj de engranajes. Si una pieza no funciona, ¿qué voy a hacer yo como empresario? La voy a reemplazar. Entonces, yo vengo de esa cultura de personas, de empresarios, y nosotros al venir a encontrar el concepto holístico, donde vemos y lo comparamos con un reloj de engranajes, donde todas las piezas tienen su función específica y cada una hace un todo. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros ahorita. Si nos podemos comparar también con un trípode, nosotros somos los pilares de ese trípode. Si hace falta uno, ese trípode se va a caer. O sea, no pueden estar dos, no puede estar uno, sino que tienen que estar las tres bases de ese trípode para que algo pueda funcionar.
Y en el caso de ustedes...
Perdón, César. Sí.
Y en el caso de ustedes... Una de las preguntas que regularmente siempre hacemos es, ¿quiénes son sus mentores?
Pues
no se vale decir César.
No se vale decir César Castillo.
No vamos a decir César Castillo, sino que, como le decimos pues cariñosamente, Checha. Checha. Entonces, Checha. Pues para nosotros...
Se sirvieron los pasteles de chocolate con sabor a chocolate, relleno de chocolate.
Y chispas de
con
chocolate.
Chispas de chocolate, sí. Y el turrón de chocolate y con chocolates incrustados.
Pero sí, él es uno de los catedráticos pues, que a nosotros nos inspiró bastante. Es uno de nuestros mentores, el cual los tres podemos decirle que para nosotros es fundamental todas las experiencias, todo lo que nos transmitieron. Otro licenciado que pues para nosotros también es fundamental en nuestro emprendimiento es el licenciado Mario Enríquez, que inclusive la cátedra que recibimos esa vez de ese documento de los seguros holísticos era precisamente de un curso que él estaba dando el primer año de la maestría. Entonces, para nosotros pues son los dos catedráticos, los dos mentores que nos han inspirado a nosotros para hacer lo que estamos haciendo hoy aquí.
Excelente. Eso es para todos. ¿Alguien más quiere agregar alguno?
No, pues a mí no se me olvida las palabras que nos decía el licenciado Enríquez. No se me duerman, muchachos, no se me duerman. Dele. Tienen que avanzar. No se me duerman, ya estamos en lo último. Y esas palabras creo yo que uno tal vez las ve de una forma en el momento que las está viviendo, pero después... pues uno las agradece, ¿verdad? Porque al final son parte de la formación de uno, ¿verdad? Porque igual con el licenciado Castillo, en algún momento, pues obviamente nos tuvo que jalar las orejas y pues es algo que uno al final entiende y comprende que es parte del proceso de aprendizaje y formación para uno, ¿verdad? Entonces, pues al final creo yo que son uno de nuestros grandes mentores y que han hecho posible este gran proyecto para nosotros, ¿verdad?
Excelente ustedes. Bueno, para mí también César es un gran mentor. Ya se lo he dicho varias veces, pero entiendo por qué. Porque hizo un impacto para ustedes también. Porque se ve que es una persona que le gusta hacer su trabajo. Y lo hace muy bien. Y sobre todo porque quiere crear impacto. Y lo veo en ustedes. Y la verdad es que me alegro. Y quisiera saber un poquito más adelante de lo que van creando. Porque entiendo que ahorita están en una fase de crecimiento, están de formación, en la cual ustedes, pues... no sé si es así, pero cada uno tiene sus propios empleos y lo están haciendo de manera alterna, o no sé si ya están completamente como holístico, pero quisiera saber un poquito más de esos retos que han tenido ustedes en el proceso, porque no es fácil. Yo les decía también, para mí el inicio fue muy difícil. De hecho, muchas veces me dijeron, no, hombre, no te dediques a eso, hazte una empresa, dedícate mejor a que te, o busca tus prestaciones. Eso me decía mucho. Dije, no, no, yo, ese es mi proyecto, yo lo quiero hacer. Yo estoy solo, ¿no? Obviamente yo creo que en equipo pudiera hacer más, y lo veo en ustedes, como bien decían, son un trípode que ciertamente se ve desde un inicio. Les decía antes, les quería decir antes, que lo veía desde un inicio porque cada uno tiene su área, cada uno tiene lo que más le gusta, y creo que se está poniendo en fusión, en esa sinergia que ustedes bien hablan, y eso da a conocer que ustedes tienen una muy buena base. Pero quisiera saber cuáles han sido los retos más grandes que han tenido, de los cuales han tenido aprendizaje, o lo que les ha hecho decir, bueno, no, a mí no me van a decir que no, yo sigo adelante. ¿Y cuál es el futuro también de Holístico?
Bueno, primeramente el gran reto para nosotros fue aterrizar todas las ideas que teníamos, pensar bien qué es lo que íbamos a hacer. Como decía Pablo, pues fue en diciembre, creo que ya terminando la maestría, todos dijimos, pues, qué vamos a hacer el siguiente año. Al igual que Pablo, pues yo estoy ahí que voy por mi segunda maestría. Y al momento de juntarnos nosotros en ese desayuno que tuvimos, y, bueno, muchachos, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? Y era lo que decías, Jaime, si vamos nosotros a crear una empresa de cero, o vamos a seguir todo el tiempo dependiendo de una empresa, así, con un salario, con unas prestaciones, restricción de un horario, y cumplir unas funciones. Entonces, nosotros, pues, primeramente lo que dijimos fue, pues, no, no queremos esto, queremos concretar la idea que venimos platicando de hace un par de años, la queremos formalizar. Empezamos con nuestras reuniones los días sábados, aprovechando que ya no teníamos universidad, a estar platicando, a estar viendo qué era lo que íbamos a hacer. Pues los tres estábamos trabajando en distintas empresas. De ahí en el mes de, a finalizar, finalizando el mes de enero, febrero, pues incluimos a una cuarta persona, que también para nosotros es fundamental. Ahí lo que hicimos, pues, fue delegarle ciertas funciones. Hoy por hoy, pues, ella es nuestra representante legal. Es una persona que actualmente está estudiando también en la universidad. Tiene experiencia, tiene el técnico en seguros. Y, pues, ya empezamos nosotros con las vueltas de la parte legal. Creo que lo desmotiva a uno desde el inicio es toda la parte financiera, es todo lo que uno va a invertir económicamente. Porque la parte que nosotros estamos invirtiendo en tiempo, en conocimiento, pues gracias a Dios ya la traemos, ya traemos unas buenas bases. Pero lo que nos estaba limitando, pues, era la parte económica en ese momento. Empezar a ver los gastos, cuánto era lo que teníamos que hacer. Y ahí nos recordábamos precisamente el curso que el licenciado César nos imparte, que es aspectos técnicos, es donde vamos a crear una aseguradora de cero, y vamos a ver qué es lo que necesita, cuánto capital y toda la cuestión. Y empezamos a ver, empezamos a planificar. A finales del mes de febrero, pues, yo tomé la decisión de renunciar al trabajo que tenía. Por unos temas personales, necesitaba el tiempo para ir a hacer unos trámites que tenía, y pues renuncié a mi trabajo, y me empecé a dedicar yo de lleno, como primera persona ingresando a Holístico Corredores de Seguros, ya trabajar toda la parte administrativa. Nosotros constituimos la empresa legalmente el 16 de febrero, nos la autorizaron el 2 de marzo, ya en el registro mercantil, y en la SAT. Ya nos entregaron a nosotros por ahí de la quincena de marzo ya nuestra empresa, les decía yo a ellos, o sea, nuestra empresa es un folder donde va toda nuestra constitución, van nuestras acciones, van nuestras patentes, nuestros registros, y ese día, pues, nos sentimos bastante emocionados nosotros en ya tener algo propio, en tener algo que ya era de los tres. Y pues desde ahí empezamos nosotros ya con el siguiente reto, que es toda la parte administrativa, es empezar a montar la agencia, ver qué era lo que teníamos que hacer. Ya me empecé a dedicar yo de lleno a la empresa, a montar procesos, a montar manuales, a ver un organigrama. Nosotros, nuestra empresa ahorita, actualmente, ya estamos alrededor de 6 personas en el área administrativa. Estamos con un equipo de ventas de más o menos 12, 14 personas, las cuales las estamos formando. Tenemos personas que tienen el técnico en seguros, personas que nos dijeron y se acercaron con nosotros, miren, yo quiero aprender de seguros. Les estamos dando capacitaciones los días miércoles y días viernes. Nos juntamos con ellos a través de plataforma y les estamos enseñando desde los seguros desde cero. Desde qué es un seguro, las condiciones, coberturas, cómo reclamarlo, cómo venderlo. Y pues nuestro organigrama, el esperado, realmente nos da ahorita para tener una empresa de 30 empleados. Pues es ya 30 empleados ya en una parte funcional, donde estemos operando nosotros tal vez a un 85% más o menos, ¿verdad, Pablo? Uh-huh. Un 85%. Pablo es el siguiente que se acaba de acoplar al proyecto al 100%. Ahorita los dos estamos trabajando al 100% en holístico. Hemos estado yendo a reuniones, hemos estado visitando clientes, fuimos a abrir, pues a tocar puertas de las aseguradoras. A diferencia de cualquier otro emprendimiento, de cualquier otra empresa que uno quiera, pues, poner a flote, realmente un corredor de seguros, un agente de seguros, yo lo puedo mencionar de esta forma y tal vez no sea así, pero yo lo tomo como una limitante. El poder registrarnos ante la superintendencia de bancos y que la superintendencia de bancos nos dé esa credencial para poder ir con las aseguradoras. Porque realmente muchas aseguradoras nos han cerrado las puertas, nos han dicho hasta que tengan la credencial de la superintendencia de bancos, los aceptamos, pero si quieren pueden conocer nuestros seguros. Entonces, por ejemplo, ahí ya estamos adelantando un poco, viendo qué tipo de seguros ellos tienen. Actualmente estamos trabajando con 2 aseguradoras. Estas 2 aseguradoras, pues, estamos colocando seguros siempre con retención de comisiones, porque ellos no nos pueden pagar comisiones. Pero ya estamos nosotros colocando seguros, ya estamos visitando clientes, ya estamos armando planes de seguros. Una parte fundamental de nuestra empresa es el asesoramiento. Y eso es lo que estamos buscando nosotros también con nuestra fuerza de ventas. Les decimos a ellos que no queremos que sean vendedores. Nosotros queremos que ellos sean asesores, que se dediquen al cliente, que no vayamos tras esa comisión que nos están pagando por colocar un seguro, sino por la satisfacción de que el cliente le vamos a hacer el seguro a su medida. Es como nosotros mencionamos en el área de seguros, es hacerle el tacuche a su medida exacta. Que no le quede ni muy grande, que no le quede muy corto, que no le quede holgado, sino que sea exactamente a su medida. Y eso es lo que estamos buscando nosotros ahorita, con nuestra fuerza de ventas, que ellos sean unos asesores de seguros. Uno de los retos que tenemos, pues también es la superación profesional. Les decimos a todo nuestro equipo que tenemos actualmente que muchas empresas nos ilusionan al momento de contratarnos en decirnos, te voy a dar capacitación constante, te voy a dar atractivas formas, comisiones, y realmente no lo hace. Hoy por hoy las empresas no lo hacen. Uno ingresa a una empresa y ya no lo capacitan a uno, solo la inducción inicial. Pero nuestro proyecto, realmente ahorita ya tenemos unas bases sólidas, como les mencionaba, ya tenemos toda la parte administrativa hecha. Les decía yo a los compañeros, vamos, tenemos que trabajar en la parte administrativa, porque ya cuando empecemos a tener todo el personal, a empezar a tener el crecimiento que nosotros tenemos proyectado, no nos vamos a cruzar de brazos y decir qué vamos a hacer, sino que nosotros ya tenemos nuestro proyecto definido, ya tenemos todas esas bases, todas esas políticas, todos esos códigos que nosotros vamos a implementar en nuestra empresa. La capacitación, pues con nosotros les decimos que sí es constante. Ahorita tenemos un programa de capacitación de 6 semanas solo para que ellos puedan vender su primer seguro. A partir de eso es una capacitación posterior a las 6 semanas, 2 meses después. Es una capacitación ya más completa, es de forma autodidacta. Nosotros estamos haciendo material para que ya las personas pues ingresen a nuestra propia plataforma y puedan empezar a ver nuestros temas de seguros y se puedan ir capacitando. Adicional a ello, pues ya cuando tengamos ya espacio con las demás aseguradoras, hay aseguradoras que nos ofrecen estas capacitaciones, las cuales vamos a aprovechar al máximo. No sé si quieres agregar algo.
Creo que lo más, el reto más grande que uno tiene cuando se vuelve empresario es tener la seguridad de poder emprender, de poder hacer algo. Porque primero me tengo que convencer yo mismo de que sí se puede para poder convencer a otra persona. Nos pasó de que al principio pues teníamos ciertas dudas, realmente todavía teníamos, pero los tres acá estamos convencidos en un 100% de que vamos a levantar Holístico y vamos a llegar a una muy buena posición para competir con el resto de las demás corredoras, ¿verdad? Entonces creo que eso fue uno de los retos más grandes que hemos tenido, convencernos a nosotros mismos de que sí podíamos. Y a veces nosotros, bueno, las personas ven cosas grandes en nosotros, nos ven que tenemos un gran potencial, pero nosotros mismos no nos creemos capaces de poder hacer ciertas cosas. Entonces, nosotros ya nos convencimos, entonces ahorita vamos para arriba y esperamos pues que así siga la situación, ¿verdad?
Qué interesante, qué interesante escuchar esas historias, o esa historia, o cómo inicia la ejecución de un sueño, porque muchas veces Franklin Covey nos dice que podemos llegar a tener una muy buena planificación, pero la ejecución nunca se lleva. Pues ustedes la hicieron, se pusieron ya de acuerdo en diciembre, y ya en febrero tenían a su empresa inscrita. Entonces, dentro de esos sueños, aterrizándolos, yo quisiera hacerles, preguntarles, ¿qué se siente estar proveyendo para el prójimo? Porque mencionan ustedes, ahora tienen una fuerza de ventas, tienen gente ya personal administrativo a su cargo. Es una responsabilidad la planilla, por ejemplo, porque no sé, y tal vez no me lo van a decir cuánto es que es su planilla quincenal o mensual, pero el tener esa responsabilidad, ¿qué se siente? El estar contribuyendo para el prójimo.
Pues la verdad que
camote grueso van a decir ahorita.
Camote grueso, porque ahí uno cuando realmente es empleado llega al día, tal vez le pagan un día antes del último día de mes o un día antes de la quincena y está a mediodía y uno va a revisar su cuenta y la aplicación y no ha caído y llega a las 4 de la tarde y no llega ese mensajito, ¿va? Y hasta el otro día, tal vez al final de la tarde nos pagan y uno dice, ay, es que estos que agarrados, que no sé qué están haciendo porque no nos pagan. Y que creo que yo, de este lado ya lo estamos entendiendo muy bien, ¿va? De este lado ya sabemos nosotros que es un pago de planilla, un pago de proveedores. Pagar una planeación estratégica realmente que conlleva un montón de gastos, realmente es algo muy complicado. Como decía Pablo, pues al principio nos costó bastante y realmente la mentalidad que teníamos que tener era positiva y creernos nosotros mismos qué estamos haciendo. Como decía Pablo, pues es un proyecto grande donde ya tenemos personal, ya estamos pagando una planilla, ya estamos viendo nosotros ahí qué estamos haciendo. Lo más bonito, pues como dice César, es que alguien más pueda también tener algún beneficio de nosotros. Ver que hay personas que ya están viendo qué estamos haciendo y Pablo no me dejará mentir que ya nos vienen a tocar las puertas y nos dicen, mira, ¿y qué estás haciendo con tu empresa? Si necesitas ahí ayuda, me avisas porque yo ando necesitado también y todo. Entonces, realmente es bonito esa parte de que las mismas personas ya se están dando cuenta qué estamos haciendo, que las mismas personas nos están buscando. Como decía Pablo, hay mucha gente que nos está diciendo, miren, ustedes tienen potencial, ustedes se ven que esa empresa va a crecer, va a ser próspera. Nosotros todo eso lo recibimos en nombre de Dios. Le decimos al Señor, sí, así va a ser. Así va a ser. Y pues como les decimos, pues ahorita tenemos un personal administrativo de 6 personas. Tenemos 12, 14 personas ahí en ventas. Y nuestra empresa, solo para el área administrativa, nos está dando para 30 personas. Entonces, es lo que nosotros estamos buscando. Es nuestra meta, es nuestro sueño, pero realmente se siente bastante agradable el poder ya llegar a más personas y el poder ver que esas personas quieren que nosotros les abramos una puerta que lamentablemente muchas personas se las han cerrado. Nuestro gremio, creo que no me dejarán mentir, ustedes que tienen tal vez un poco más de experiencia que nosotros, en este gremio es muy difícil que alguien venga y le diga, mira, te voy a enseñar de seguros, sin recibir nada a cambio. Realmente son pocas las personas las que tienen ese don, como usted, César, de que usted nos enseña. Y no solo en la universidad, sino que tal vez en una plática podemos conversar y todo, y es un gran aprendizaje para nosotros. Y realmente nosotros queremos también ser eso para las personas, ser una fuerte inspiración, decirle a las personas que sí se puede. Y es también tal vez una parte de un mensaje para los compañeros de la universidad o del técnico de INTECAP que nos están escuchando a través del podcast, es decirles de que sí se puede. Jaime, pues es también un claro ejemplo de que sí se puede emprender. Como decía él, pues está solo, nosotros estamos los tres, pero no hay peor batalla que la que no se quiere luchar.
Ese ejemplo, no sé si Pablo o Stephanie querían decir algo adicional en relación.
Sí, digamos que la experiencia de ya estar poniendo planilla, pues al principio pues no es una experiencia tan agradable porque digamos de que
no quiere para dentro, no para afuera, ¿no?
Pero ya después se entiende como que, ah, mira, o sea, me estás ayudando a crecer, entonces yo también te ayudo, ¿va? Entonces, en Holístico realmente nos compartimos todas las ganancias y no todo para adentro, ¿va? Así como que yo solo o algo así. Entonces, eso es lo bonito de Holístico, de que todas las personas son parte y pues todos podemos aportar. Manejamos, bueno, nos gusta manejar un liderazgo horizontal, no vertical. Lo vertical, pues ya, a mi criterio, pues ya un tanto debería de existir. Porque, digamos, de que aparte de eso, inspirar a otras personas a que hagan otros cambios. Yo lo he podido ver, digamos, de que en consecuencia de Holístico, otras personas cambiaron su punto de vista, crearon otras empresas, o sea, ajenas de seguros, pero se independizaron totalmente, y eso es lo bonito de poner la primera piedra, y ya lo demás pues se viene añadiendo por sí solo. Entonces, cuando se inicia solo, pues tal vez no hay muchas personas, pero lo bonito es que después te buscan, ¿no? Te van a tocar la puerta y te preguntan si pueden formar parte de tu proyecto, ¿no? Entonces, nosotros creemos de que así va a seguir siendo, y pues eso va nada más.
Yo tal vez quisiera mencionar lo que anteriormente nos consultan, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los mayores retos, etcétera? Y Pablo mencionaba, ¿verdad? creérselo y estar seguro, 100% seguro uno de que realmente eso es lo que uno quiere para uno. Creo que en esta parte también entra un libro famoso que nos dejaron leer por ahí en la universidad, que se llama Las partes erróneas del ser humano, ¿verdad? Que muchas veces el temor lo invade a uno y lo hace a uno creerse incapaz. Pero esa es la parte más esencial de uno, el saber conocerse, el saber quién es uno y cuáles son sus capacidades que lo llevan a aquello que uno desea, ¿verdad? En cuanto a lo de ya tener nuestra propia empresa funcionando, creo que al final para mí, pues es una gran alegría. Primero es una gran alegría llena de retos porque tampoco es fácil. Hay que cubrir ahí sí que las partes administrativas, partes financieras, que al final de cuentas uno como empleado lo ve de otra forma, ya estar de este lado pues ya es totalmente diferente el panorama, pero me llama mucho la atención porque al final de cuentas uno tiene el apoyo de las personas cercanas a uno, ¿verdad? Y uno como que hace que en esas personas también nazca esa inquietud. Lo menciono porque pues nuestra contadora general, pues al final ella sí tiene la experiencia en el campo de contadora, etcétera. Pero nosotros le preguntamos, al menos yo le pregunté, mira, ¿tenés la experiencia en sacar un estado financiero, un estado, un balance general, pero utilizando las cuentas de una aseguradora o las que se utilizan en seguros? Y ella dijo, no, yo no la sé, pero si ustedes me contratan o yo soy una buena herramienta para el proyecto que ustedes tienen, yo me lo prendo. Yo me lo aprendo porque se ve que es un negocio muy, muy bonito, en el cual sí hay crecimiento, ¿verdad? Entonces, yo lo veo así como que oportunidades de ampliar más también el conocimiento, el hacerles ver a las demás personas también que tienen potencial, que tal vez no lo han despertado, tal vez sí, pero hemos sido parte de eso también, despertar ese potencial que otras personas tienen. Y también el orgullo de para la familia de uno, ¿va? Porque ellos creen en uno, y al igual que uno, ¿verdad? Uno también tiene que creérsela, y ahí sí que luchar, ahí se vengan tormentas, vengan deslaves, vengan montañas encima de uno, pero
o
uno
agujeros.
Tiene que seguir luchando, ¿por qué? Porque es algo de uno, ¿verdad? O sea, es lo que uno quiere.
Sí, y vean qué interesante, pues, miren, dentro de las... Yo estoy actualmente también estudiando y está el tema de las 8 inteligencias de Howard Gardner y está la inteligencia intrapersonal, que viene muy atado al libro que usted acaba de mencionar, en donde qué importante es uno conocerse, conocer las capacidades que uno tiene, hasta dónde uno puede llegar, cómo puede impactar en la vida de los otros, y de alguna manera todos trascendemos, porque a mí me gusta y me... No me gusta, me... ¿Cómo? No, no sé cómo decirlo, pero el escuchar las palabras que ustedes digan de que los inspiré o parte de la inspiración de este proyecto es basado en aquello de que hemos visto en las clases, en que de alguna manera trascender a través de eso, pues me llena a mí no de ego, sino que de alegría, de emoción, y me motiva a seguir haciéndolo con las demás generaciones que vienen de estudiantes. Y pues es un compromiso, ¿verdad? Porque de alguna manera uno siempre trata de hacer las cosas lo mejor posible y no equivocarse. Pero se vale equivocarse uno en la vida, y a veces por ahí alguien dice, mire, ya sé, hay 1300 maneras de no hacer las cosas. Después de haber intentado de crear la luz, y al final lo logró. Entonces, hoy yo quisiera preguntarles... Si ustedes fueran, pregunta de examen. Así, ya pasamos la U, ya pasamos la. No estudiaron. Pero. A mí me gustaría saber si ustedes fueran una cobertura o un producto de seguros, ¿qué cobertura o qué producto de seguros les gustaría hacer y por qué? A mí me gustaría hacer una cobertura catastrófica para Guatemala. Sí, proveer las coberturas. Por ejemplo, tenemos agujeros que se abren en las carreteras, y eso no depende del presidente y no depende de nadie, porque hay gente, perdón que lo diga yo, sí, torpe, que piensa que es el presidente que está ocasionando el deslave o el agujero de carretera kilómetro 15 ahí en Villanueva. Esos son problemas de un país que estamos expuestos a los eventos de la naturaleza. Lo que tenemos que aprender es a vivir con la naturaleza y a tomar nuestra medida de previsión, que es contratar un seguro. A mí me gustaría hacer una cobertura catastrófica para Guatemala, para cubrir carreteras, para cubrir tantas situaciones que vive en nuestro país. También me gustaría ser alguien que en Guatemala estuviera una escuela construida en cada municipio de Guatemala para que la gente estudiara y no dependiera de que papá gobierno le dé de comer, le dé educación y que le regale la energía eléctrica, y no depender de los subsidios, porque si tuviéramos suficiente educación, creo que pudiéramos hacer mejores cosas. Ya les dije yo a mí que me gustaría hacer una cobertura. Sí, ya les di el chivo. Pero a ustedes tres, ¿qué les gustaría hacer?
A mí me gustaría hacer una cobertura que que obviamente no existe, pues, pero ahí sí que, como dijo, acaba de decir, todo cabe dentro de lo posible y se puede ir modernizando todo y todo puede ir cambiando. Tal vez me enfocaría un poco al tema de la niñez. Tal vez me enfocaría a que esos niños que se encuentran en una pobreza extrema, porque ya me ha tocado que vivir esas realidades, vivir, o sea, vivirlo tan a fondo que yo me pongo en los zapatos de ellos y me ha impactado mucho, tal vez tener una cobertura para esos niños, para que esos niños tengan por lo menos el derecho a un par de zapatos. El siquiera, tan siquiera andar bien vestidos, ¿verdad? Porque son realidades que no podemos dejar pasar, que pasan en nuestro país. Entonces, y que como usted bien lo dijo, no depender de un gobierno, de un subsidio, sino que tal vez ser como esa ayuda para esos niños, ¿verdad? Tal vez dejar ese legado que esos niños son nuevas generaciones que vienen a nuestro país, que en algún momento van a ser desarrollo para nuestro país, pero que al final ahorita pues obviamente están viviendo esa realidad que les ha tocado a cada uno, pero sí, eso es lo que a mí me gustaría hacer.
Ok, perfecto. A ver, José Manuel o Pablo.
Pablito.
Pablito.
Bueno, a mí.
Pablito es una cobertura de lenguaje de señas.
Sí. Sí. Bueno, a mí me gusta bastante este decreto, no sé si estoy mal, 7/2020. Realmente, pues,
estudiar.
Es muy importante ahorita en la. En el país hemos visto de que sí ha funcionado bastante en otros lugares. No estoy tan seguro, pero creo que vi una noticia hoy así como que de chispazo, donde la estaban quitando algo así. No estoy
sí, lo derogó el gobierno.
Entonces medio lo vi, le pegó un ojazo, pero me gustaría realmente hacer esa cobertura para estar ahí para poder ayudar a las personas en el momento que más lo necesitan. Ahorita que le dieron de baja eso, pues ya muchas personas seguramente no van a adquirir su cobertura. Entonces, en realidad las personas son las más afectadas, ¿verdad? Porque dañan una pared, causan daños a una persona, etc. Entonces, me gustaría ir enfocado en eso.
Perfecto, gracias, Pablo. José.
Yo voy enfocado en lo mismo que nos estaba diciendo, no depender de un gobierno, no depender de algo que nos estén dando. Muchos como empleados decimos, estoy pagando X mensualmente y no me sirve de nada, no voy al médico y cuando me voy a jubilar, pues no me van a dar mayor cosa, va a ser una nada. De hecho, creo que lo que hacemos nosotros en el último año en seminario es empezar nuestra tesis y esa yo la fui basando en un seguro que supla el seguro social en Guatemala, que supla el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, donde son coberturas ya específicas para poder abarcar estos temas. Hoy por hoy, pues hay productos de seguros, hay aseguradoras que están dando algo similar o parecido a lo que da el ICS, pero para muchas personas no es accesible. Entonces yo empecé pues esa tesis basado en eso, en seguros que suplan el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Un servicio de calidad, proveedores de calidad, medicamento de calidad y pues un servicio excepcional y que se pueda llegar a todas las personas. Porque realmente creo que ahí sí es el común denominador en muchos empleados de que decir, yo estoy pagando seguro, estoy pagando el ICS, pero no lo uso, no me sirve, voy, me hacen malas caras, me dicen que la medicina me la van a dar y llega 2 meses después. Si estoy enfermo, la cita me la hacen 6 meses después. Entonces, en eso iba yo enfocado al hacer mi tesis de un seguro, un programa de seguros, un paquete que tenga todo incluido, que sean accidentes, que sean rentas, y que sea una jubilación.
Perfecto. Claro. Y creo que el común denominador que yo encuentro es ayudar al prójimo. Es enfocado hacia las personas. Qué bonito, qué bien se escucha el saber de que generaciones o personas como ustedes, jóvenes, que están emprendiendo y que están desarrollando su propia empresa, piensen en el amor al prójimo, no solo en hacer billete, no solo en hacer dinero, porque más de alguien muchas veces lo ha dicho y creo que más de alguno de nosotros también lo ha dicho, en que a este mundo creo que no venimos a hacer bienes ni cosas, ni a ser enemigos, ni a ser amigos, sino que venimos a ser felices e intentar ser felices y disfrutar lo que tenemos. Pues yo los felicito y de verdad créanme que les deseo muchos éxitos. Si se los dije en la universidad, se los digo acá y se los dije el otro día que estuvimos en la oficina hablando, si en algo yo les puedo ayudar, si en algo les podemos ayudar en Cultura Seguros, pues con mucho gusto estamos a la orden. Creo que todos nos necesitamos y necesitamos más gente así como ustedes que piense en el amor al prójimo, en ayudar a los demás, no en aprovecharnos. Y viene lo mismo en decirles que a mí me gustaría escuchar un consejo de parte de ustedes hacia la comunidad de Cultura de Seguros y que nos dieran un consejo de 3 o 4 palabras cada uno para la comunidad de Cultura de Seguros y que se pudieran despedir de una vez, porque ya con esto estamos cerrando.
Solo antes, tal vez, de que empiecen mis compañeros a decir el mensaje final, también nosotros, pues, hablando eso de la conciencia social, de que, pues, hoy por hoy ya somos unos profesionales y unos empresarios. Pablo y su familia en el 2018 empezaron con algo de ayudar al prójimo. Fueron a ayudar a una comunidad en el progreso, a niños de escasos recursos y todo. Entonces, ya en las charlas ya que tenemos nosotros de la empresa como tal, empezamos a ver qué es lo que vamos a hacer nosotros, qué le vamos a dejar a Guatemala y qué vamos a hacer nosotros por Guatemala. Porque nosotros nos podemos quejar y decir es que el gobierno, es que fulano, es que las autoridades, pero si yo no empiezo a hacer el cambio, nadie más lo va a hacer por nosotros. Entonces nosotros, tomando esto como base, ahorita estamos conformados como un comité, creo que era, ¿verdad?
Sí,
es un comité, un grupo de profesionales, los cuales están dando apoyo a niños, adolescentes y mujeres. Estamos emprendiendo pues también la elaboración de una ONG. Ahorita ya estamos empezando los trámites legales para que podamos establecernos legalmente como una ONG y empezar a ayudar a personas, empezar a ayudar a niños de escasos recursos, a adolescentes, a mujeres, para darles charlas de emprendimiento, empoderamiento, aprovechando también que Pablo pues sabe el lenguaje de señas, por ahí queremos hacer algo en el ámbito de seguros, pero enfocado a la ONG queremos hacer un proyecto donde le enseñemos a los niños y jóvenes el lenguaje de señas, porque para nosotros eso es un lenguaje inclusivo. No quiero ofender tal vez a los escuchas ahí de que el compañero, ella, o que soy binario, o que no tengo género. Para mí eso no es ser inclusivo. Ser inclusivo es que alguien con discapacidad pueda entablar una conversación conmigo que yo no soy discapacitado, o que yo no tengo esas cualidades que él tiene. Entonces, para nosotros la inclusividad es enseñarle a las personas un lenguaje de señas. Es empezar a ver otras formas de comunicación para ese sector vulnerable, para los niños y jóvenes y mujeres. Aprovechando el espacio, esta semana pues tenemos nosotros la participación como Cielo Azul Guatemala, que así es como nos estamos denominando, en un taller de emprendimiento donde estamos dando charlas también de la violencia física hacia las mujeres. Ahorita tenemos nosotros el espacio reservado para el miércoles a dar una charla acerca de la violencia en el noviazgo. Para el próximo mes tenemos una invitación también para desarrollar unos temas con padres, con niños con el autismo. Y así estamos con estos proyectos también llevados de la mano con nuestra empresa. El lado profesional lo estamos poniendo en práctica con el lado humano, y dejarle algo a Guatemala y a toda la población vulnerable.
Enhorabuena.
A la comunidad de Cultura de Seguros, pues nos pueden buscar ahí en Facebook como Cielo Azul GT, ahí aparecemos. Y aparte de eso, ya para cerrar, nosotros queremos hacer algo diferente, como holístico también, donde ya queremos implementar, o digamos de que personas con discapacidades, pues ya se puedan unir al gremio de seguros, digamos las personas sordas, implementar un lenguaje, etcétera. Entonces, ahí nos vamos a diferenciar nosotros y también llegar a esa gente que hoy en día pues, no se les puede atender como ellos se merecen. A mí realmente me apasiona ese tema. Son personas muy, digamos, interesantes para mí y la cultura de ellos pues, es excelente. Entonces, nada más eso y pues muchas gracias, ¿verdad?, por el espacio. Aprovechando, pues ya me voy a despedir. Si ustedes quieren iniciar algo, háganlo, no se enfoquen tanto sí enfóquense en planeación, pero también en la ejecución. No se queden tanto tiempo esperando. A mí una frase que me inspiró mucho es, prefiero trabajar 10 años en mi empresa que pasar 40 o 50 años o lo que sea. Entonces, eso pues, me encantó a mí y pues háganlo, estudien, mejórense, capacítense, sean humildes y siempre para adelante.
Bueno, pues yo también agradezco el espacio que Cultura de Seguros nos ha brindado. Creo que también es un gran proyecto para nosotros como personas que día a día nos formamos en el tema de seguros. Y pues la verdad es de que gracias por el tiempo, porque sabemos que todos tenemos otras áreas en las cuales nos desarrollamos y creo que dedicarle ese tiempo o este tiempo que nos están dedicando a nosotros como holísticos corredores de seguros, pues requiere también el deseo, ¿verdad? El deseo de conocer, de ser y el poder transmitir también diferentes historias, diferentes experiencias que cada uno de nosotros hemos vivido dentro de este gremio. Y a su vez, pues, instar a todas aquellas personas que vienen, pues ahí sí que emprendiendo ya detrás de nosotros, que no se detengan, porque muchas veces uno flaquea en decir ya no sigo, pero creo yo que lo más importante es no darse por vencido, no darse por vencido y seguir luchando. A ti, Jaime, que como me comentaste, pues te ha tocado duro también, no ha sido una tarea fácil, pues, porque también estás solito en el campo, pero creo que has demostrado que tenés la capacidad. Y sabes, tenés la visión hacia dónde vas. Y pues yo la verdad te felicito por el proyecto también que tenés, tanto en lo personal como en lo de Cultura de Seguros, porque sé que fue de ti la idea y pues obviamente hicieron un engranaje con César, que realmente yo los felicito a los dos porque son personas que realmente le transmiten a uno el deseo de seguir continuando, no solo en seguros, sino también en otros ámbitos, ¿verdad? O sea, son unas personas inspiradoras, así lo podría yo llamar, inspiradoras que le motivan a uno a seguir adelante, pues.
Muchas gracias, Tepari. Bueno, la verdad es que sí, me gustó mucho hablar con ustedes. Realmente hay muchas cosas que puedo destacar de ustedes y que me gustaría incluso hacer un segundo episodio para poder ver el progreso de su proyecto. Porque sinceramente son pocos los proyectos que son integrales como lo que están haciendo ustedes, ¿verdad? Bien decía César, la verdad es que este gremio es muy bonito y nos conocemos todos y somos todos muy amables y la verdad es que sí, hay muchos que quieren aprender y transmitirle ese conocimiento, pero también está otro grupo que también no es tan amigable con todos, ¿verdad? Entonces qué bueno que ustedes sí son del lado bueno, ¿verdad? Del lado que quieren aportar, no solo del lado de seguro, sino que también a las personas, ¿verdad? Darles trabajo, dar también de vuelta a la comunidad y ser inclusivos, ¿verdad? Que eso me encantó bastante y definitivamente vamos a promoverlo también aquí en Cultura de Seguros, porque como les decía inicialmente, nosotros lo que promovemos son los proyectos que ayuden no solo en sí al gremio, sino que todo lo que está alrededor, y definitivamente todos esos proyectos están alrededor de esto. Y les agradezco bastante también porque, pues definitivamente, el que ustedes también se hayan tomado el tiempo para compartir su proyecto también es para nosotros muy valioso. Nosotros también, como bien decía Stephanie, es un proyecto que nosotros nos apasiona con César. Realmente cuando iniciamos y platicamos, hicimos clic en ese momento, dijimos, sí, tenemos que hacer esto. Y cada uno ha aportado algo al proyecto y así como lo ven ustedes, cada uno ha aportado al proyecto que tienen ustedes y por eso van adelante. Por eso nosotros también como podcast tenemos 3 años. Y ustedes, yo les deseo mucho más con este proyecto y que sigan teniendo ese sustento a través de esta plataforma. Y pues bueno, yo quiero que, así como les decía César, que ustedes se despidan, ustedes nos hagan una despedida a la audiencia, nos dieron ya un consejo, nos dieron unas buenas palabras, pero que se despidan ustedes para de una vez finalizar con el podcast.
Bueno, adiós, van a decir. Adiós.
No, pues yo me quiero despedir con un mensaje que se lo dije a Pablo, se lo dije a José al inicio de todo esto, que para ser un buen profesional primero hay que ser un buen ser humano. Entonces agradecemos el espacio de Cultura de Seguros y que tengan todos feliz noche. Agradecemos el espacio en el canal, ¿verdad?
Gracias. Gracias a Cultura de Seguros, Nick Checha, Jaime también por el espacio. Súper contentos, la verdad, de participar con ustedes y nosotros encantados. Si en algún momento pues, nos dicen, miren, tengamos un segundo post, tercero, cuarto, lo que ustedes necesiten, encantados.
Excelente.
Bueno, muchas gracias a todos los escuchas. Decimos buenas noches porque estamos grabando de noche, pero ahí realmente la grabación la van a ver de día, en la tarde o cualquier hora que la estén viendo. Les agradecemos bastante pues habernos escuchado y yo me voy a despedir con dos consejos. Uno, seamos ignorantes y la otra, seamos hambrientos. Seamos ignorantes porque no lo sabemos todo y aprendamos lo más que podamos. Y tengamos hambre de superación, de deseo y de seguir adelante. Les agradecemos bastante a Cultura de Seguros y quedamos siempre a la hora.
Perfecto. Bueno,
excelente.
Buenas perfecto. Noches a todos.
Feliz noche, amigos. Esto ha sido todo. Gracias a los amigos de Holístico por estar con nosotros y compartir este tiempo. Comunidad de Cultura Seguros, recuerden seguirnos en Facebook como Cultura de Seguros y en Instagram como Cultura Seguros. Hasta una próxima entrega.